Bueno, primero quiero saludar a todos los presentes. Para mí es un honor, de hecho es la primera vez que voy a hacer un tipo de exposición así a nivel internacional. Y lo segundo que quiero decir es una breve disculpa porque prácticamente estoy viendo a exponer recién, se ha bajado del avión, inconvenientes de retrasos de vuelo, tipo de cosas. Así que si me ven un poco agitado, espero que me comprendan, por favor. Bueno, antes que todo, el tema de estudio fue evaluación de la nanocelulosa fibrilar de la madera de bolaina blanca proveniente de una plantación de Ucayali, Perú. Quien les habla es Sergio Arango Pérez, con grado académico de ingeniero. Siguiente, por favor. Ah, ok, yo tengo. Bueno, antes que empezar el tema, una breve introducción, ¿no? El material celulósico es básicamente el polímero más abundante que hay en el planeta y esto se puede encontrar en diferentes fuentes, tanto fuentes vegetales como sintetizadas por algunos microorganismos. En el caso de las fuentes vegetales, encontramos las fuentes maderables o las fuentes forestales. En este caso, los elementos celulósicos se encuentran conformando la pared celular de las fibras de la madera. Como pueden ver en la imagen, esta es una pequeña imagen de lo que vendría a ser un trozo de madera. Pero si partimos del punto biológico de cómo está conformada la madera, desde la parte más elemental hasta la parte más compleja, podemos empezar en primer lugar por la cadena celulósica. Esta cadena celulósica, a través de enlaces puente hidrógeno, se entrelazan unas con ellas, lo que viene a formar lo que es la microfibrilla, o lo que nosotros conocemos bajo términos tecnológicos como nanocelulosa. Esta nanocelulosa a la vez entrelazadas entre ellas, también, además de puentes de hidrógeno, enlazadas con fuerzas como enlaces tipo Van der Waal, forman lo que es la macrofibrilla. La macrofibrilla, en unión con otros compuestos como la lignina y hemicelulosa, están conformando la pared celular de lo que vendría a ser las fibras de la madera, que vemos esto. En esta imagen podemos ver lo que estos tres componentes forman las diferentes capas de la pared celular de la fibra. Ahora, con todo esto, como yo lo mencioné, hay diferentes fuentes vegetales en las que podemos encontrar este tipo de material. En mi país no es muy común el uso del tema de la celulosa, y mucho menos en una escala nanométrica como la nanocelulosa. Mi país es un país tropical. No sé si ustedes conocen el término coníferas o latifoliadas. Si no la conocen, latifoliadas se asemeja más a un tipo de árbol que crece en condiciones naturales, mientras que las coníferas se caracterizan por crecer básicamente son bajo parámetros más controlados a través de plantaciones. En el segundo caso, las tropicales, hay algunas especies que sí se pueden introducir bajo esos parámetros, bajo plantaciones forestales. Una de ellas es la bolaina. La bolaina es una especie comercial con valor, con aptitud maderable, más no química. En este caso, es por ello que yo escogí la especie bolaina, que es una de las especies más comerciales en el Perú, como ya se lo mencioné, y quise crear un tipo o promocionar este tipo de especie para generar productos de valor agregado para el sector y así generar más economía en el país. En el tema del caso de estudio, lo que yo quise evaluar es la posición longitudinal sobre los efectos de la celulosa obtenida bajo tratamientos mecánicos. La metodología básicamente fue la siguiente. Escogí la especie de madera bolaina, algunos reactivos, algunos insumos, algunos equipos que voy mencionando en el camino. Este es básicamente un esquema de procesos y operaciones. Básicamente mi investigación se dividió en tres etapas claves. Lo que primero es la recepción y condicionamiento de la materia prima. En segundo lugar, la digestión y blanqueamiento de la pasta celulósica, obtención o purificación de la pasta celulósica. Y por último, la obtención y caracterización de la nanocelulosa. Esto básicamente acá, y adicionalmente también hice lo que es una caracterización de la madera, la caracterización de la composición química de la madera. Acá pueden ver algunas normas que he utilizado, son algunas normas y metodologías internacionales, como las normas ACTM, las normas TAPIT, etc. Con respecto a la obtención y blanqueamiento de la pasta celulósica, con respecto a la obtención, yo usé lo que es un parámetro o un proceso químico propio de la digestión o cocción de la pasta. En este caso, yo usé como reactivo principal hidróxido de sodio. Los parámetros de este proceso lo pueden ver en la tabla. Adicionalmente, yo usé como equipo un digestor rotativo, que es básicamente, este equipo es una simulación de los digestores grandes que se hacen para nivel industrial para la formación de pasta para papel. Este equipo básicamente operó entre 6 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado. La cocción se realizó en temperaturas de 160 a 185 grados centígrados por aproximadamente 2 horas y media por cada corrida. Con respecto a la purificación de la pasta celulósica, esto se realizó básicamente por una secuencia de blanqueo. Los reactivos utilizados fueron clorito, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio y peróxido de oxígeno. Todas ellas usadas en diferentes distribuciones y diferentes parámetros, como lo pueden ver en la tabla. Adicional a ello, una vez obtenida la pasta celulósica, se hizo evaluación de dos cosas. Una es ver la cantidad de lignina residual remanente en la pasta celulósica, y dos fue medir las dimensiones de los elementos anatómicos de estas fibras para hacer una comparación el antes y después de haber transformado las fibras a nanofibrillas. Con respecto a la obtención de la nanocelulosa, esta se optó por un proceso mecánico, usando como equipo un molino planetario de bolas. Todo el proceso fue netamente mecánico. Esta básicamente se usó en un molino planetario de bolas. La concentración a la que se hizo la molienda fue del 1%. Este equipo giraba 300 revoluciones por minuto, generándose aproximadamente una fuerza centrípeta de 360 newtons. El tiempo de molienda fue por 3 horas. Ahora, con respecto a la acreditación de la nanocelulosa, esta se quiso hacer una acreditación lo más pura posible sobre el material de estudio. Es por eso que se optó por una liofilización o un secado intenso para obtener solamente las nanofibrillas en estudio, y todos los procesos de acreditación no influye el agua. Estas son algunos de los análisis realizados sobre la nanocelulosa. En primer lugar, salió lo que es el grado de polimerización. Se hizo una microscopía electrónica barrida para saber la morfología y también medir los diámetros de las nanofibrillas obtenidas. Se hizo espectroscopía infrarroja de transformación de Fourier para saber el entorno químico de la nanocelulosa. Se hizo también deflación de rayos X. Esto fue para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la zona ordenada de la nanocelulosa obtenida. Esto básicamente se hizo bajo el principio de Bragg. Se hizo un análisis termogravimétrico para hasta saber la termoestabilidad de la nanocelulosa. Y por último se hizo uso del ensayo de espectroscopía ultravioleta visible para saber el grado de absorción que esta tiene sobre azul de metileno. Estos son algunos de los resultados obtenidos. En primer lugar, lo que muestra en pantalla es la composición química de la madera, de celulosa. Como pueden ver, el contenido de celulosa está por encima del 50%. Este es un valor bastante favorable en mi caso, porque esto nos da a indicar que la madera de bolaina sí puede ser una fuente potencial para la producción de celulosa, o sobre todo sobre nanocelulosa. El contenido de lignina también es un contenido, también es un valor a considerar, debido a que esta influye negativamente, sobre todo en la etapa de digestión y también en la molienda. A continuación, en la tabla que puede ver en pantalla, es básicamente todos los procesos involucrados desde la troza, desde la madera hasta la obtención de la celulosa, referente a rendimientos. En cada etapa es un rendimiento acumulado con respecto a la otra antecesor. Con respecto a troza, rodajas y chips, estas son operaciones netamente mecánicas. Y acá se puede ver que básicamente estas operaciones se perdió el 15% de la masa inicial. Los dos procesos que siguen son digestión y blanqueamiento de la pasta celulósica. Estos son procedimientos químicos donde básicamente se perdió aproximadamente el 60-55% de la materia inicial, propio de procesos químicos. Por último, se obtuvo lo que es la nanocelulosa, donde el rendimiento propio de la operación fue del 90-95%. Estos son algunos resultados sobre la pasta purificada obtenida. Como pueden ver, y como lo mencioné anteriormente, lo que yo quise hacer fueron dos cosas. Uno es ver el contenido de lignina residual sobre la pasta celulósica bajo el procedimiento que yo realicé. En esta se corrobora que la pasta obtenida tiene un valor de lignina residual menos del 1%. Y esto es muy favorable porque debido a la lignina, su principal función sobre la fibra es como compactar o sedimentar las fibras unas con otras. Que no haya este compuesto en las fibrillas, en la pared celular, hace que sea mucho más fácil la liberación de las nanofibrillas. Por último, también hice lo que mencioné, hacer una medición de las fibras obtenidas en la pasta. Esto para saber el antes y después de sus dimensiones de los elementos anatómicos, principalmente el diámetro y la longitud. Con respecto a la longitud, básicamente está por encima de los 110 micrómetros y el diámetro aproximadamente cerca de los 28 micrómetros. Ahora sí voy a empezar a hablar lo que es la acreditación de la nanocelulosa obtenida. En primer lugar, el grado de polimerización. Como ya lo mencioné, lo que yo evalué fue la posición longitudinal del fuste, o mejor dicho, del tronco del árbol, sobre las características de la nanocelulosa obtenida, bajo tres niveles diferentes: sección basal, sección media y sección alta. En este caso podemos ver que claramente hay diferencias significativas bajo estudios estadísticos, y se puede que hay diferencias significativas, donde podemos ver que el mayor grado de polimerización está en la sección basal. Y eso tiene que ver básicamente con un tema del desarrollo propio del árbol. El árbol, bajo palabras sencillas, se desarrolla más en la parte basal. Se lignifica más, eso hace que las nanofibrillas se entrelazcan unas con ellas y crezcan más, tanto en el diámetro como en su longitud. El grado de polimerización está básicamente relacionado de forma lineal con la longitud de la fibra. Y esto se puede ver, y esto se puede reflejar en los resultados, donde básicamente vemos que en la parte basal hay mejores resultados con respecto a alta, con respecto al grado de polimerización, que nos indica la cantidad de monómeros de la cadena celulosa presente de glucosa. Con respecto al estudio morfológico, acá podemos ver tres imágenes. En primer lugar es mostrar la nanofibrilla liberada. En la segunda imagen podemos ver lo que es la macrofibrilla compuesta de las microfibrillas y cómo estas se están desfibrilando unas con otras. Y por último podemos ver una estructura desgastada de la fibrilla, y esto básicamente es por la liberación de los compuestos no celulósicos, lignina y hemicelulosa. Como ya lo mencioné, estos compuestos tienen básicamente su función es sedimentar la fibrilla unas con otras en la pared celular. En la tabla que vemos al costado está la medición del diámetro de las nanofibrillas obtenidas. En este caso, estadísticamente podemos ver que la parte alta, la nanocelulosa proveniente de la sección alta, muestra valores superiores con respecto a la sección media y basal, donde no hay diferencias entre sí. Con respecto a la longitud, esta no fue posible medirla debido a que no... con las imágenes obtenidas no fue posible uso medir la longitud, porque no, en el área de la imagen no logré encontrar al menos una fibra con respecto al arco para que pueda ser medida. Estos son algunos espectros obtenidos del FTIR. Acá lo que quiero resaltar es básicamente dos cosas. El punto que está básicamente entre la región entre los 1100 y 1200 en longitud de onda. Este punto es un punto clasificado del enlace glucosídico, parte de la cadena, y lo que nos indica es el grado de cristalinidad. Como pueden ver, este punto está muy pronunciado. El otro punto de interés es este de acá, que está relacionado a las puentes al enlace carbono-hidrógeno entre las cadenas celulósicas, pero que se relaciona a la zona morfa. De este gráfico podemos rescatar lo siguiente, que básicamente la nanocelulosa obtenida tiene un alto índice de cristalinidad, y esto lo vamos a corroborar con el ensayo de RX o uso de rayos X, ¿no? Difracción de rayos X. Mediante este ensayo, lo que yo quise es analizar cualitativa y cuantitativamente las nanocelulosas obtenidas. En este caso, lo que obtenemos bajo los espectros, bajo los puntos críticos de absorción, obtenemos una celulosa propia del tipo 2 alfa. No sé si, bueno, más adelante, si alguno desea que especifique lo que es el polimorfismo de la celulosa, y para que me entiendan el término celulosa 2 alfa, lo pueden preguntar. Pero eso es con respecto al análisis cualitativo. Con respecto al análisis cuantitativo, obtenemos el punto de interés, lo que es el índice de cristalinidad y el diámetro de los cristales de la nanocelulosa obtenida. En este caso, podemos ver que hay diferencias de la nanocelulosa obtenida en la sección basal, donde muestra un gran índice de cristalinidad con respecto a la sección apical. Y esto básicamente también está relacionado con el grado de polimerización. Mientras más larga sea la cadena celulósica, las zonas cristalinas aumentan. No confundir con las zonas amorfas, que estas generan un mayor volumen entre ellas. Pero en la cadena celulósica, la zona cristalina es la que permanece, y mientras más larga sea la cadena celulósica, va a haber mayor región de zona cristalina. Por respecto al análisis termogravimétrico, se comprobó que la muestra del ápice pierde un porcentaje ligeramente mayor de masa con respecto a la parte basal. Y esto tiene que ver básicamente influenciar directamente por lo que es por el índice de cristalinidad y el grado de polimerización. Al presentar una región más cristalina en la sección basal, esta va a ser más termoestable, debido a que la zona cristalina es una estructura más ordenada y no tiene desordenación química, por así decirlo. Pero también tiene que ver también con el grado de polimerización. Un mayor grado de polimerización incluye una mayor masa molar, que bajo parámetros iguales va a haber un mayor aguante a la degradación por temperatura. Por último, se hizo un ensayo de absorción en azul de metileno mediante nanocelulosa. Esta se hizo en dos concentraciones diferentes de azul de metileno, una es 10 partes por millón y la otra 20 partes por millón, donde en ambos casos se puede ver que hay una absorción por encima del 50%, donde la sección alta es la que es estadísticamente diferente a las demás. Y eso tiene que ver con el índice de cristalinidad. Al presentar un menor grado de índice de cristalinidad, presenta una región más amorfa. La región más amorfa es químicamente más... se puede generar mejores enlaces en este tipo de zona, absorbiendo mayor... Por último, las conclusiones finales de la investigación. El rendimiento de la nanocelulosa fibrilar obtenida desde madera bolaina de tres secciones del fuste de 3 años y medio de edad fue en promedio 32%. Las microfibrillas de la sección apical presentaron mayor diámetro con respecto a las microfibrillas de las secciones media y basal. La cristalinidad y el grado de polimerización de la nanocelulosa fibrilar obtenida fue mayor a la sección basal, aumentando su termoestabilidad en comparación a la nanocelulosa proveniente de la sección media y apical, respectivamente. La nanocelulosa obtenida presentó características de absorción favorables, donde la proveniente de la sección apical fue la que mostró mejores resultados. Se puede proponer que la nanocelulosa fibrilar obtenida de la madera de bolaina mediante molienda mecánica puede tener un uso en la industria papelera como agente de refuerzo y mejoras en propiedades de absorción de tintes. Es todo, gracias.
Bueno, Sergio, yo no te he visto nada nervioso.
Créeme.
Sí, si me aseguras que lo estabas.
En realidad estaba más con la adrenalina, porque como le digo, o sea, literal he bajado del avión, literal. Bueno, y yo en Girona, he estado con el tema del tren y el tema de los... Es la primera vez que voy a España y el tema de los ubicación y todo. Y estaba perdido, estaba solo. Hasta que ya vine a Girona y me pude encontrar con el que es mi profesor de pregrado y ya no.
Y viste la luz.
Sí, sí.
Bien, yo tenía una duda cuando expones los parámetros del blanqueo de pasta, y para los espectadores y espectadoras que se incorporen ahora por YouTube, me refiero a blanqueo de pasta celulósica, por si hay alguna duda. Quería esta distribución del reactivo blanqueante, el porcentaje, ¿es sobre la pasta? Es decir, ¿es gramos por cada 100 gramos de pasta? No concentración,
sí.
¿No? Sino,
vale. Es sobre la masa seca del material estudiado.
De acuerdo, en base seca. Y abro el turno de preguntas. Parece que no suscitó muchas dudas, fue demasiado clara. ¿Yo te puedo preguntar una cosa?
Sí, claro.
Que además va a ser muy sencillo porque... Ah, ¿tenemos alguien? Bien, bien.
Yo solamente, no sé, no le, o sea, no sé, se me habrá pasado por alto. Quisiera que mostraras de vuelta la composición química de la especie con la que trabajaste y que nos cuentes un poquito más sobre la especie, ¿no? Que actualmente, ¿qué se la está aprovechando? Si provienen ya de árboles o chips, qué producción, si conoces datos sobre la producción en Perú de esta especie. Y qué potencialidades ves, ¿no?, para producir nanocelulosa.
Okay. Bueno, comenzando desde qué es la bolaina. La bolaina es una especie forestal. Es un árbol. Bajo parámetros más estrictos es una especie tropical que crece bajo parámetros naturales, por así decirlo. Pero este crecimiento es, puede ser adaptado a lo que son las plantaciones forestales bajo parámetros controlados para un mejor, porque esta especie es de rápido crecimiento. En este caso, en el tema de su principal uso es maderable. Con el tema del uso maderable, mientras la madera sea más lignificada o más desarrollada, tendrá un mejor uso. Pero con respecto a celulosa, yo no quiero, mi objetivo no es que la madera esté lignificada. Yo puedo aprovecharla a partir de los 3 años, porque mi objetivo va a ser tener celulosa. Que tenga mayor concentración de lignina en su estructura va a ser algo negativo, sobre todo en lo que es la parte de la deslignificación y en el blanqueamiento de la pasta. Con respecto a la producción de la celulosa, ahora no tengo una cifra que se me viene a la mente. Sin embargo, la bolaina, como yo digo, es la tercera especie comercial más usada en mi país, donde se está adaptando lo que es el tema de plantaciones forestales, sobre todo en lo que es en la región, en la parte de selva en la región selva de mi país. Regiones como Ucayali, o sea, departamentos de mi país, ya se está adaptando a ese sistema. Probablemente el uso de esta especie como una celulosa no sea directamente desde el árbol, sino básicamente puede ser usada bajo el principio de la biorrefinería, el concepto de la biorrefinería, donde nosotros queremos usar la mayor parte de la materia prima, utilizar la mayor cantidad de la materia prima. En este caso, la industria maderable suele generar muchos residuos, ¿no? Entonces, básicamente, probablemente la primera introducción que se haga, espero yo que en mi país, al menos hacer la investigación y vean que la bolaina tiene aptitudes para realizarse como la celulosa y al menos bajo el punto de biorrefinería hacerlo así y posteriormente generar una industria donde ya se use la especie como tal, la madera como tal, para la producción de nanocelulosa, ¿no? No.
Gracias, Sergio, por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo definieron el nivel final de desfibrilación para obtener la nanocelulosa? Incluso, ¿cómo es el equipo? O sea, es un...
El molino, como el equipo como nombre, tiene molino planetario de bolas. Este equipo es básicamente funciona bajo una plataforma. En esta plataforma puede haber una cierta cantidad de vasijas. Las vasijas son como unas botellas, unas con otras. En este caso, el equipo que yo usé tenía 4 vasijas. Dentro de la vasija hay unas bolas, unas bolitas. Entonces, al momento que gira la plataforma, se genera una fuerza centrípeta sobre la vasija, que hace también que se muevan las bolas. Estas bolas, al impactar sobre el material esturias, las muele. En ese caso, se produce la desfibrilación mecánica. Es similar al principio que se usa el del PFI, solo que en este caso son las bolas las que impactan unas con otras, generando la fuerza de cizallamiento sobre la fibra, desfibrilándola, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. No, no hubo un punto, sino, esto básicamente fue por tiempo. El tiempo de molina fue 3 horas. Lo que se hizo fue saber bajo las revoluciones por minuto qué fuerza de cizallamiento se produce. En mi caso se produjo aproximadamente 360 newtons. Entonces, no hubo un parámetro como tal, indicando que ya a través de a través de estas revoluciones o a través de este tiempo ya se va a desfibrilar completamente. Esto se reflejó directamente en los resultados, ¿no? Pero si me dice un parámetro, fue el tiempo. Tiempo de molienda 3 horas. Que ya era porque ese dato ya se había usado en una investigación previa con el mismo equipo. Entonces, no un gel como tal. ¿No un gel como tal?
Sí.
Claro. Sergio. No se produce un gel como tal. Esto es por el tema de... Tiene que ver mucho con los flóculos, que es por lo que yo tengo entendido. En el solvente. Pero eso tiene que ver más por el tema también con la velocidad del equipo usado. En mi caso fue 360 revoluciones por minuto. De repente, usando un homogenizador de altas revoluciones, se puede haber llegado a la textura gel, como gel, ¿no? Que comúnmente nosotros lo vemos, ¿no?
Sí. Sergio, gracias por tu presentación. Siguiendo con la pregunta de Miguel, y creo que he entendido el por qué te hacía la pregunta, a mí no me queda claro si esta nanocelulosa es más cercana a nanocristales o a nanofibras. Es decir, ¿presentan una relación de aspecto lo suficientemente grande como para ser consideradas nanofibras? ¿O con el molino de bolas lo que me temo es que hay un acortamiento de las fibras tan grande que estamos más cerca de nanocristales y por eso no hay gel? Hay...
Claro, ya, yeah. Ok. Yo medí los elementos anatómicos de la pasta blanca, de las fibras obtenidas de la pasta blanca. En el diámetro, en la medición de esas fibras de la pasta blanca, el diámetro estaba aproximadamente 30 micrómetros. Pero eran fibras. No estamos hablando todavía de microfibrillas o nanofibrillas. Cuando se hizo la molienda, se obtuvo diámetros menores a los 100 nanómetros, propio de las microfibrillas. Ahora, si me preguntan si la nanocelulosa está más orientada a una nanocelulosa fibrilar o cristalina, por la morfología obtenida, se asemeja más a una fibrilar. Otro parámetro, el índice de cristalinidad. Se mostró que el índice de cristalinidad estaba por encima de los 90%. Pero este valor no lo puedo usar yo para decir que esta es una nanocelulosa cristalina, sobre todo porque no se midió el largo. Si tal vez se hubiese podido medir el largo y esto hubiera sido menor de una dimensión nanométrica, lo podía haber definido como una nanocelulosa cristalina, ¿no? Pero yo medí el diámetro, nanocelulosa fibrilar. No puedo... Si no se hizo el estudio con respecto al largo, no puedo asegurar que es una nanocelulosa cristalina. Hubiese sido interesante no sé, realizar de repente una FM, un equipo con mejor potencia y que se pueda medir el largo, ¿no? No sé si...
¿Sí? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Nosotros hemos trabajado junto con Sergio y quería acotar un par de puntos. Sobre la bolaina, es una especie de crecimiento rápido que tenemos. Guasuma crinita es el nombre científico, es una esterculiasa muy conocida ya, junto con la teca y la capirona, que son las tres especies que estamos fomentando en plantaciones, ¿no? La teca, la tectona grandis, que también es muy conocida aquí en Europa, ¿no? El principal uso de la bolaina es para cajonería, usos secundarios principalmente, como madera cerrada también, y la idea del proyecto en sí fue utilizar los residuos para poder fabricar la nanocelulosa. No tenemos planeado hacer plantaciones para la producción de nanocelulosa, sino más que nada utilizar los residuos. Y la idea de esto fue poder caracterizar para ver si esos residuos cumplían los parámetros mínimos para poder ser adecuados a otro tipo de producto. En el caso concreto de este proyecto era para un papel de embalaje, y por eso pues fue que trabajamos apuntando a nanocelulosa fibrilar, como bien dice Sergio, porque a la hora de escalar a un producto nosotros también tenemos que ver el precio, ¿no? Si bien la nanocelulosa fibrilar tiene un costo elevado energético, ¿no?, en su proceso casi 2/3 es energía, en nuestro caso se nos complica mucho el tema de obtener cristales de celulosa, microcristales y también pues nanocristales de celulosa, ¿no? Eso nomás quería... Y lo de morfología, nosotros no teníamos, hubiera sido ideal tener un TEM, por ejemplo, para poder evaluar todo el coeficiente, el ratio, pero nosotros nos hemos basado en el diámetro, ¿no?, para poder decir, y en la morfología, que es una nanocelulosa fibrilar.
Pues muchas gracias, Sergio. Creo que no hay más preguntas. Excelente presentación.
Muchas gracias.